Gracias, Juan Carlos. Vos sabés que hoy también se cumple otro hecho histórico, pero en este caso es más autóctono, tiene que ver con nuestra ciudad, porque hoy se cumplen 143 años que se entronizó el escudo municipal de Paraná. Para que nos cuente de esta historia, estamos en comunicación con Hugo Ugalde, representante de la cultura paranaense. Buen día, Hugo.
¿Cómo te va, Mari?
Pero muy bien.
Por este espacio, rescatar estas historias traspapeladas de la ciudad.
Así es, aparte un día patrio como el de hoy, feliz día también por esto, Hugo.
Así es, un 25 de mayo del año 1877 queda entronizado el escudo municipal para la ciudad de Paraná. Esta obra es una pintura, es un cuadro que preside de esa fecha hasta el día de hoy la honorable sala de concejales en el Palacio Municipal, donde está pintada en la cúpula, en el recinto, la historia de la ciudad. Y ahí está el autor llevando el escudo en un rincón de la pintura, el autor Santos Domínguez. Él pretendió con este emblema sintetizar lo que es la ciudad. Campea, es decir, sobresale preponderantemente el sol de mayo a pleno. El sol de mayo es el libre comercio, la libertad comercial, que el 25 de mayo empieza a surgir la patria, el nacimiento, uno de los tantos cumpleaños. Ese sol peruano que después pasa la bandera con 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados, es el sol peruano, el sol del comercio, el sol de oro. En el escudo, volviendo, se destaca el gorro frigio. El gorro frigio es un elemento que lo usaron los de la Revolución Francesa en 1789. Ellos rescatan a los frigios. Los frigios eran los habitantes de la isla griega Frigia, que mucho antes de Espartaco, encabezaron una rebelión reclamando su libertad. Eran esclavos. Entonces, para identificarse, se colocan un paño rojo en la cabeza. Como los congresales, digamos, de la Revolución de Mayo, ellos toman las ideas liberales francesas y con el pensamiento filosófico. Entonces, en el escudo nacional figura este gorro frigio, el gorro de la libertad, de los derechos. Éramos colonia, había esclavitud, se lo imaginaba, se lo marginaba, no se lo tenía en cuenta a los originarios. Con todo eso, las ideas muy revolucionarias, porque van en contra del sistema feudal. Después, siguiendo el análisis, están los brazos que en el escudo municipal están vestidos, y en el de la provincia y el de la nación están desnudos. ¿Por qué? Porque se necesitaba la fuerza bruta para ir a luchar contra liberar, es decir, la independencia, y después estas luchas internas.
Contra Buenos Aires,
tuvimos, claro. Unitarios y federales. Sí. Como ya la nación en 1877, Mari, ya está organizada y tiene esa constitución, esa ley madre, entonces se arremangaron los brazos para trabajar. ¿Qué es eso? Otro de los atributos que encierra el escudo es el trabajo, la industria, el comercio, la navegación. Es decir, todo en defensa, en las garantías individuales de cada habitante de este suelo.
Justamente, Hugo, estas características que tienen que ver con la economía que usted decía al principio, seguramente está relacionada con todo el trabajo que tenía que ver con el puerto.
sí, está el ancla, la navegación, y hay un paisaje que están trabajando los hombres, al igual que un cuadro de Quinquela Martín, cómo trabajaban, bajaban y subían el carbón, en los cuadros de Quinquela, en el escudo está la carga de un barco que están cargando la cal.
Claro.
Es decir, la industria, industrializaron la piedra caliza, se estaba convertida en cal. Acá no tuvimos en Paraná cesera.
Claro.
Ese paisaje, hay un barco, hay una canoa, está la barranca, está el río, sintetiza nuestra historia.
Claro.
El barco a vela, fueron, en primer lugar, la conquista española. Los españoles vinieron en galeones pesados, en barco a vela. Después la gran inmigración, que la hizo grande a la ciudad, a la provincia, a la región y a la nación, de 1880 con el Programa Nacional Agroexportador, de las cuales la mayoría de todos nosotros descendemos de esos barcos,
sí,
vinieron en barco y barco a vela. También hay un canoero que me estaba olvidando. Nuestros originarios, los de Paraná, fueron los chaná. También pasó el chanú, el charrúa, el guaraní.
Sí.
Los originarios vinieron en canoa. Hay un canoero, hay un barco. Nosotros somos barranqueros.
Sí.
Y te voy a explicar cómo. Viene un turista y ¿qué le recomendamos? Aparte de la catedral, la peatonal.
Anda al río.
Claro.
Claro.
Es el río y su parque.
Sí.
¿Y qué es el parque Urquiza? Barranca parquizada. Aquí está la barranca natural. Fíjate que hasta el día de hoy figuran en las tarjetas postales el parque Urquiza. No el túnel. Sacaron, yo no sé por qué. Esta comisión del túnel tampoco paga a las municipalidades de Santa Fe y Paraná para que hagan promoción del túnel. Pero acá hay una calera que pretende simular el túnel. Somos río, el río nos dio el nombre. Paraná, pariente del mar. Es decir, con todos estos atributos, y abajo está una gran cinta argentina que pretende ser una grosa escarapela, por sobre todas las cosas, la argentinidad que tenemos.
Claro. No solamente nuestros paisajes y nuestra gente, sino la identificación nacional.
Exacto. Estamos incluidos. No te olvides que Paraná fue una ciudad muy logística en la República, que ahora van a cumplir 200 años, de Entre Ríos. Sí, la República de Entre Ríos. Después sigue siendo una villa. Nos declaran ciudad en el 26, pasamos a ser capital de un estado que se llamó Confederación Argentina. Una ciudad que no tuvo fundador, no tuvimos un patrono fundador como Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, etcétera, etcétera. Fue una ciudad que se hizo, que no sabemos, como continuación de la vecina Santa Fe, u otra ciudad, otro puente.
O primeros.
Dependiendo.
¿Eh? O primeros de Santa Fe. Es la gran discusión también histórica, ¿no? Que algunos sostienen.
No está bien claro. ¿Qué fuimos? Continuador, fuimos Santa Fe. ¿Eh? Pero para mí, Mari, te digo, fue como una extensión de la ciudad de Santa Fe.
Sí, esa es
porque
la teoría
están
más.
Están los primeros pobladores, están registrados y todo.
Claro.
¿Y de dónde se cruzaron? De Santa Fe.
Claro.
Nos dicen que estaban acá.
Claro.
En base a ese dato, me prendo o hago esta afirmación.
Sí, sí.
Pero esta fecha es importante, lo del 25 de mayo, a nivel nacional. A nivel local, fue una decisión muy grande que tuvo en su momento para los pobladores. Tal es así que la municipalidad era una casa rancho. Estamos hablando de 1877. El Palacio Municipal se inaugura un 31 de diciembre de 1890. Es decir, 13 años después. esa casa rancho albergó el escudo, pero la población lo hizo propio enseguida. Se sintió identificado. Por todos los atributos que tiene.
Claro, claro, riquísimo el escudo municipal.
Sí, estaba viendo, Hugo, hasta estaba observándolo y hasta trigo tiene en los costados.
Sí, eso es agricultura.
Ajá, así que mirá vos.
La piedra tosca, tosca que, sí, que se industrializa, que lo, la conchilla, la calcárea, la brosa, las arenas, las arcillas, todo eso es industria mineral no metalífera. ¿Se entendió?
Sí, no tenemos
metales, pero claro, tenemos los otros minerales que sirven enormemente para la construcción.
Claro.
Está el ancla y está, y me estaba olvidando de un elemento muy importante, esa madera.
Sí,
hasta
exacto.
Hace poco, yo los conocí, ustedes no, yo sí, los braseros, la cocina leña, los fogones en casa de familia, todo se movía a leña.
Claro.
En la parte económica familiar, las cocinas, las planchas, carbón,
sí,
todo.
Claro.
En la parte industrial, el ferrocarril, los vapores, que como se decía, el vapor a Santa Elena, los barcos eran movidos, todo a leña. Y acá, frente a los montes que teníamos todos alrededor, proveía de la materia prima para la fuerza motriz, el vapor.
Y muy colorido el escudo, ¿eh?
Sí, sí.
Colores vivos, fuertes. Bueno, capaz que es un poco la sangre charrúa.
Sí, sí.
Se me ocurre. Y después la sangre de los inmigrantes que vinieron a trabajar.
Sí, ellos vinieron a trabajar.
Claro.
Y lo hicieron grande. Muchos se arrepintieron porque pensaron que todo estaba servido. Había que hacerlo todo.
Y lo hicieron.
No pudieron regresar porque no les alcanzaba el dinero para volver a Europa.
Claro. Entonces, aparte eran viajes de un mes más, dejar todo, ¿no?
Y los que viajaban en la cubierta porque no tenían plata para...
Claro, eso también, las clases sociales.
Las inclemencias, sí, del tiempo, una tormenta en alta mar que te decía. Sí. Si salían en verano, llegaban acá en invierno. O viceversa.
Sí, sí, sí. No es como hoy, ¿no? Que se va en avión. Claro.
Y llegaron y empezaron a trabajar. La mayoría, la tierra. La tierra. Eran agricultores. Hasta ese momento, toda Entre Ríos, y tal es así, el origen de la fortuna de Urquiza, de la familia Urquiza, era la ganadería. Todo Entre Ríos, desde la época de la colonia, con el ganado cimarrón que se le multiplicó enormemente. ¿Pero cuál era el ganado cimarrón? Vacas, el vacuno, los bueyes, los asnos, o los burros, mejor dicho, y el caballo. Había que internarse al monte y cazarlo. Y la provincia era, por excelencia, ganadera. Cada casa tenía su pequeña quintita, su pequeña granja, ¿no? Otros animales de corral, las gallinas, patos, gansos, etc. Y algunas plantitas de maíz, papa, lo que podían.
Sí, sí, sí.
Y cuando vienen estos, principalmente tanos, ahí trajeron todo lo que tiene una quinta en la actualidad.
Y que todavía allá en Italia, por ejemplo, están intactas, ¿eh? Las quintitas en las casas permanecen intactas como en aquellas épocas.
Sí.
Se las puede ver en un pedacito de tierra, ya hay plantado varias verduras y la gente cosechando ahí a la tarde. Se lo ve a eso, es muy común, por lo menos no en el centro de Roma, pero sí en la ciudad, en los pueblos más chicos o alejados de todos los que son las grandes ciudades, las quintitas permanecen intactas. Parece que uno viaja en el tiempo cuando camina por esas calles.
Exacto. Sí. ¿Y qué nos dejaron eso? Esa costumbre. Lo que pasa es que nosotros en la actualidad reemplazamos todo eso por, ya no tenemos patio fondo, tenemos jardín, tenemos pileta de natación, tenemos un quincho. Y todas estas casas Yo tengo 66 años, viví en Cayo Quiza y Libertad. Todas esas casas en pleno centro, te estoy hablando de 3 cuadras de la Platonal,
sí,
tenían, todas, porque la mía también, no faltaba el perejil, el orégano. ¿Y quiénes nos enseñaron eso?
Los gringos
que vinieron, con sus costumbres. En mi casa había hasta un hornito a leña.
Sí, y el gallinero.
Claro, el gallinero, el típico, la gallina.
Sí, eso es lo mito de la quintita. Y sí, adelante, en el primer patio que estaba con baldosa, sí, ahí estaban las plantas lindas.
Las flores.
¿Había alguna que era la clásica, que toda la gente prácticamente tenía, o no?
No.
¿Cuál era el fuerte?
Mira, había, incluso me estaba olvidando, los árboles frutales.
Ah, claro.
Algunos tenían higos, higueras, naranjas, mandarinas.
Granadina. Níspero.
Níspero.
La granadina también.
Pero mora.
La mora, claro.
Sí.
Y las extraño rode.
Mirá vos.
Porque era la fruta de mi infancia.
Claro. Viste, así como el libro Mi planta de naranja lima, nosotros, exacto, tenemos algunos. Yo tengo el níspero. En mi casa, exacto, de la infancia, el níspero.
Sí.
Y aparte la tierra, porque en Entre Ríos hay lugares donde alguna planta es como que, diríamos, el fruto nace mejor, es más fácil, prende más. Me da esa sensación, por ejemplo, en Concordia, la zona de cítricos. Acá sí, también. Pero bueno, ¿cuál sería el árbol acá en esta parte?
No, mirá, están los árboles, el níspero es americano.
El quinoto.
Falta.
Los cítricos, no hay ningún cítrico americano, son todos europeos.
Ah, mirá vos.
Fíjate, claro, que la parte andaluza, las mejores naranjas y mandarinas, pomelo, todos vienen de ahí. El níspero, como las colonias entre sí no podían comercializar, y menos con el portugués, con la portuguesa, entonces con Brasil, estos viajantes que se venían de México hasta el Río de la Plata y del Río de la Plata donde se abraza, para la gente que venía, traían plantines de níspero y otras frutas, las plantas, todo. Iban, a cambio de esa planta, era el alojamiento, ¿cómo se pagaban? El alojamiento.
Ah, pero canje, mira vos, claro, como un trueque.
Claro, un trueque, un canje.
Claro, eso estaba prohibido. La corona tenía, ese era el contrabando. Entonces trajeron de allá, y nosotros, ¿qué le dábamos? Los españoles trajeron la granada. A mí la granada nunca me gustó. La uva chinchel, sí.
Ah, bueno, siempre. Eso te iba a preguntar, Hugo, ¿hubo una producción así de vino? Porque en esta zona hay...
Sí.
Ahora la hay.
Sí. Hay todavía.
Ahora la hay.
Ahora se volvió a producir. Sí. Se sacaron una ley que las prohibieron solamente para la provincia de Mendoza, para Cuyo.
Claro, porque acá creo que se envasaba vino también, ¿no?
Sí, sí. Y muy buen vino.
Ajá.
Y ahora volvieron, sí, incluso yo consumo, no voy a dar la marca, pero un buen vino Malbec, sí, de la costa del Paraná. Exquisito.
Que se hacen visitas guiadas al viñedo.
Sí.
Sí, sí. Está,
se rescató esa industria,
sí,
de antaño. Los españoles también tenían muy buenos vinos. Todos esos traían ellos. Porque vinieron en España, el conquistador, pero también vinieron comerciantes a invertir en América. Y en Entre Ríos también llegaron gente. Incluso hubo un porteño muy importante para nuestra ciudad, que fue el que insistió frente a la Junta de Gobierno para que Paraná sea declarada villa un 25 de junio. Estoy hablando de Andrés Paso. Era un comerciante en Buenos Aires que decidió invertir en esta villa y trajo capital.
Pero cuánta historia, sí, Hugo, ¿sabe? Yo la verdad
hemos
que
aprendido.
Me quedé sorprendido. Qué linda charla. Tendría que venir a visitarnos. Vos sabés que el otro día me llamó una señora, yo, que estábamos hablando de la altura del río, no sé si sabrá algo, tendrá algún dato. de Viale, y dice que su papá en el año tenía 8 años, y había, dice que estuvo más bajo que ahora el río, solamente que no había registro, y dice que se había dragado a mano el río. Cuando bajó tanto, sí, la gente aprovechó a sacar con baldes y todo arena, y lo hicieron más profundo al canal. Mm. ¿Es cierto, sí, eso o no?
Sí, es verdad. Mi abuelo también contaba, pero él se confundió. Ajá. Había un islote bien enfrente al Puerto Viejo que la gran inundación de 1905 lo empezó a devastar y después desapareció. Pero desaparece uno y crece otro.
Claro.
¿Dónde están las mujeres que Coto rescató la foto? Que hay una mujer de raza negra, afrodescendiente, creo que son dos y una india, originaria. Eso no es la costa entorriana. Ese es el islote de Barranca, que estaba bien enfrente al Puerto Viejo, y ahí cruzaron, como ahora.
Cuando bajó tanto el río.
Claro, cruzaban caminando, decía.
Hasta el día de hoy, hay en la zona de Areneras de Paraná, donde estuvo el islote de Barranca, quedaban todos esos bancos de arena. Pero era imposible que entrara, porque encallaban los barcos.
Claro.
Había que dragarlo. Lo último que cuento antes que vean, según mi cucú que lo tengo enfrente, las 11.
Ya sabe que a las 11 va el informativo.
Claro.
Sí. Los españoles tenían dominio de las Filipinas. Pasaban por China, Japón, entraban por México y llegaban a España. En México le dejaron muchas cosas, las lentejuelas a los mexicanos, la pólvora para los fuegos de artificio. Por eso los mexicanos son tan efusivos, y en su folclore, en su ropa folclórica, el hombre incorporó las lentejuelas.
Sí, claro,
y el barrilete.
Amigo.
Y acá, estos viajeros internos trajeron el barrilete. Y se entretenían, estamos hablando en la época de la colonia, no había fiestas patrias, había, en fin, fiestas religiosas y se las esperaba. Entonces, el día de las fiestas religiosas era común el que tenía barrilete, porque se rompía el papel no se conseguía. Le montaba un barrilete.
Qué lindo, qué interesante.
Las mujeres se apropiaron de las lentejuelas y los peinetones. Ah. Caray, perdón.
Esos peinetones enormes.
No, sí,
por ahí se ironizaba, ¿no? En algunos cómics con los peinetones de las mujeres que no podían pasar por la puerta. Hay muchos de esos dibujos, sí. Hugo Ugalde, muchísimas gracias por su aporte. Hemos aprendido una cantidad
muchísimo
esta mañana y hemos bajado, como se dice, la historia de nuestra región. Así que agradecemos muchísimo su entrevista y los datos que nos ha brindado, que comenzamos por el escudo municipal de Paraná y terminamos con las lentejuelas,
claro,
y los peinados de las mujeres, ¿no?
Todo es costumbre.
Claro, qué bueno.
Estamos viviendo en esta costumbre.
Rescatar las costumbres.
Muchísimas gracias también a ustedes.
Gracias, bueno, Hugo Ugalde, representante de la cultura paranaense, acá lo ha demostrado, y feliz Día de la Patria.
Ahí está, muy bien. Qué linda charla, Mari.
Qué lindo. ¿Cuánto
qué
que
lindo
aprendemos? Viste que un día feriado como hoy se presta más
para conocer la historia.
Esta cuestión cultural y no estar tan apurados.
Aparte, qué sabiduría,
sí,
¿no?
Sí, sí. Una escultura que tenemos en la